Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema que nos convoca el día de hoy es el nuevo gabinete, y con la pregunta de ya se está cayendo, porque es un gabinete que es lo que vamos a discutir ahora, ¿no? Pero se anunció como un intento de un gabinete de ancha base, pero ningún partido fue llamado a alguna consulta, a alguna invitación. Y no sé, el presidente Castillo cree que puede anunciar gabinetes de ancha base simplemente porque los anuncia y espera que la gente lo llame por teléfono, a ver si hay un sitio en un contexto en el cual cada vez menos partidos quieren estar cerca del presidente Castillo. Y luego se anunció con la renuncia, la salida del gabinete del premier Aníbal Torres. Al final no hubo ancha base, no hubo salida del gabinete del premier Torres, y más bien han habido una serie de cambios que lo que hacen pensar es que es un gabinete que va como a la guerra, que va con una fuerza de argumentación política, de lucha política contra el Congreso, los medios, la fiscalía, contra todo. De ahí destacan la presencia de Alejandro Salas, quien se queda en el gabinete, pero se corre a trabajo para hacerle sitio a la señora Betsy Chávez, quien fue censurada y que es otra guerrera política muy defensora acérrima del presidente y con capacidad de ir a pelear al Congreso y a los medios, etcétera. Y hay algunos otros cambios. Está el cambio del ministro de Economía, Curburnero, que es una persona profesionalmente capaz, decente, honesta, por eso mismo a mí me sorprende qué hace ahí. Y por último, la muy incomprensible presencia del canciller Miguel Rodríguez Mackay, que creo que es una situación muy insólita en Torre Tagle, y que además viene con unos pergaminos de haber sido alguien que hizo campaña activa por el fraude. Decía que había fraude y por tanto que Castillo era un presidente ilegítimo, pero sin perjuicio de eso, el día viernes se arrodilló delante de Pedro Castillo para ponerse un fajín al frente de Torre Tagle. Así van las cosas. Y la pregunta es, ¿esto dura mucho? ¿Se está cayendo? ¿Cómo lo ven? Adelante.
Mira. Simplemente, si este gabinete llega a durar lo que suelen durar, basta dividir 365 entre el número de los afectados por este tema, eso que en el Perú sería, en el Perú de Castillo, sería un plazo normal, significaría en cualquier circunstancia distinta, en otro país, en otra década, que este gabinete no solo se está cayendo, ya está en caída libre. Porque realmente el plazo que tiene, los días que le quedan, ya sabemos cuáles son, ya sabemos cómo son, qué va a pasar. Que su futuro está en manos de la fiscalía probablemente o del periodismo, ¿no? Y entonces no van a durar mucho. Yo no he hecho la aritmética, alguien la ha hecho ya, la aritmética de cuánto duran los gabinetes y cuánto duran los ministros, cartera por cartera, sector por sector. Pero en todo caso, está cayendo, está en picada, y la pregunta de fondo no es política, es administrativa. ¿Qué pueden hacer estos ministros en esas circunstancias? ¿No? Betsy Chávez en el Ministerio de Cultura, ¿qué puede hacer? Es decir, ni siquiera es un tema de que ella pueda saber o no saber mucho de cultura. No conozco cuál es su formación. Pero de lo que estoy seguro es que no sabe de Ministerio de Cultura, que se necesita un tiempo para instalarse en el ministerio, conocer a las personas, los procedimientos, las tareas, cuáles son los principales proyectos, ¿no?, en los cuales el ministerio está embarcado. Todo eso yo dudo mucho que tenga tiempo siquiera de aprender. Y claro, cuando Augusto dice este es un gabinete de choque de batalla, es muy probable, yo le creo, ¿no? Ministros que salen a hablar y a defender y a decir, a pesar de que uno pensaría que para eso están los abogados que acaban de aparecer en el panorama, pero aún así, estos serían los ministros de defensa. pobre defensa realmente, ¿no? Porque además la defensa hoy la tendrían que realizar el Ejecutivo frente al Congreso, o lo tendría que realizar frente a la Fiscalía, frente al sistema judicial. Da la impresión de que estos son ministros que han sido puestos ahí para defenderlo frente a la opinión pública. Es el último lugar donde necesita defensa. Porque Pedro Castillo no se ruboriza, dudo mucho que le importe las vergonzosas cifras, ¿no? que la ciudadanía le da y que aparecen en las encuestas. Y entonces, ¿para qué necesita defenderse de ellos? Hubiera nombrado más abogados, mejores abogados, cosas de ese tipo.
Pero tiene como 4 abogados, ¿no? O sea, ayer veía yo un reportaje por YouTube que mencionaba incluso cómo es que se financian, ¿no? Porque no son baratos, digamos, los abogados. Pero en todo caso, si fuese como tú indicas, Mirko, y bueno, y eso es lo que plantea ahora el programa, que esto es un gabinete que se está cayendo, es como, sería como estos mensajes de los espías de las películas, que son mensajes que se autodestruyen, pero que igual cumplen un fin, ¿no? Si va a ser esto tan breve, ¿cuál es el objetivo de este gabinete? ¿Simplemente cumplir con un tema normativo, haberle generado toda una expectativa a la salida del Premier Torres? Porque al final yo creo que ese es el que ha terminado ganando en toda esta historia, ¿no? Ha terminado más empoderado, dices que está más calladito, pero este juego de se va y no se va, me ratifican y no me ratifican, a mí me suena como que gana más espacio dentro de todo este ajedrez, ¿no? Al margen de los ministros, porque como bien dices, yo creo que en esta situación ya todos son fungibles, ¿no? Y es tristísimo para el caso del Perú. Pero en todo caso, ¿cuál es el objeto de este gabinete que va a ser, según lo que estamos viendo, breve, ¿no? O que viene con un mandato de autodestrucción, se autodestruirá lentamente. O sea, es proteger a Castillo, tener ministros mucho más elocuentes. El caso de Alejandro Salas es clarísimo, ¿no? Él ya definitivamente se ha convertido en el vocero favorito, y evidentemente la señora Chávez también tiene esa capacidad. O sea, van a ser básicamente 2 ministros que suelen o van a empezar a proteger al presidente Castillo. La conducción del gobierno, entonces, ¿en qué queda? En nada. O sea, ahora, ¿quién va a ser el que maneja toda esta historia? ¿El nuevo ministro de Economía? ¡Qué terrible!
Yo tengo una potencial respuesta para eso, y es que va a durar lo que quiera durar, porque el gobierno lo que está queriendo es, como estamos hablando, es defenderse judicialmente. De hecho, si uno ve las expresiones y entrevistas, el abogado del presidente, Benji Espinosa, habla como un presidente del Consejo de Ministros. Es el que despacha, ordena, dice quién va a ir mañana y todo, porque es un gobierno que ya se judicializó, y el presidente es una persona asustada que está siendo investigado, él, su familia, sus paisanos, sus amigos, etcétera. Mirko planteaba y decía, si la señora Betsy Chávez sabe de esta cultura, ¿y qué importa? Pero además, la pauta de este gobierno, el presidente Castillo, es que Castillo no nombra a gente que sepa del cargo. Son muy contadas los ministros y gente que va a un cargo público que sabe del cargo. Nombra gente por otras razones. Como decía el canciller Héctor Beja, el presidente nombra a la gente y reparte los cargos en función de quién puso qué en la campaña, sus amigos, sus parientes, y ahora vemos con mucha frecuencia con la intención de robar y de medrar en muchos espacios. Castillo no nombra gente que sepa para hacer políticas públicas. Castillo nombra gente que sepa para durar políticamente, para su cogollo. Salas, Machu Picchu es un desastre, está que tiene problemas enormes. Cuela se cae y Salas está defendiendo al presidente, no está haciendo política cultural. Y vean cómo en la crónica de Fernando Vivas en El Comercio ayer, muy interesante sobre el nombramiento y todo, estuvo, se le ofreció el cargo o conversaron con el señor Dimitri Semanche. Le planteó varios ministros y Castillo dijo, no, con este no es la cosa. Él no ha entendido de qué se trata. Este quiere hacer buenas políticas públicas. Acá estamos en otro juego, y el juego es este presidente que va a Junín y que lanza diatribas contra el ejército realista. No sé quién se cree, Simón Bolívar. Y habla de que la aristocracia y eso tipo, y pitea con entusiasmo. Y me da la impresión, y se lo planteo, es, yo creo que se está recomponiendo la alianza de el señor Castillo, Aníbal Torres y Vladimir Cerrón, quien cada vez más, con sus lugartenientes como Guido Bellido, etcétera, destacan la presencia de Aníbal Torres y están recomponiendo eso para una defensa política muy, muy, muy sólida.
Pero tal vez nunca se disolvió, ¿no? Y solamente fue un efecto visual como el que usa este presidente, ¿no? Porque dice una cosa y hace otra cosa, en fin. Y es lamentable porque a la poca legitimidad que tiene en base a lo tecnocrático, ahora hay que sumarle la inducción a error, ¿no? Porque decir una cosa y hacer otra o jugar al misterio es también una forma de inducir al error. Pero aún peor, yo también creo, como tú, Augusto, que no solamente hay una victimización, sino que lo más lamentable es que el presidente Castillo, porque he escuchado incluso algunas cosas ahí en las redes sociales, cree que es una suerte de Robin Hood, ¿no? Hasta cierto punto, se está legitimando el uso de bienes de una manera, bienes públicos de una manera desordenada, porque es una forma de decir, bueno, ahora nos toca a nosotros los relegados. O sea, al final, la cuestión es, todos robamos. Si antes robaban los que tenían, ahora robamos los que no tienen. Entonces, es terrible eso, porque eso es la legitimación absoluta de la corrupción en un país que definitivamente pues ya llegó al nivel más bajo de lo que viene a ser la decadencia, de lo que viene a ser la función pública, que ni siquiera existe, pero más triste aún, que justifique. Entonces, la legitimidad de todo lo que está pasando solamente descansa en el hecho de que han sido postergados o que el pueblo lo puso allí. O sea, no tiene lógica. Yo creo que eso es bien importante, que quienes todavía lo apoyan entiendan. No es un Robin Hood, no se trata aquí de que está robándole a unos para redistribuir a otros. El principio básico es, no se debe robar, y tan simple como eso. Es lo más lamentable. O sea, ya el robo como una ética es increíble.
Ahora que se habla de la defensa y de un Castillo que quiere defenderse, que arma un gabinete para defenderse de una alianza con Cerrón y Torres para defenderse. En medio de estos comentarios me vino a la cabeza la pregunta que tengo desde tempranito, desde ayer en realidad: ¿por qué ha enviado Pedro Castillo esa carta exigiéndole al programa Panorama que se retracte de cosas?
Ordenándole
que se retracte de cosas que ha publicado. ¿A qué defensa corresponde eso? ¿A dónde conduce? ¿Esto es un consejo del abogado? ¿Usted piensa?
Creo que todo está articulado, Mirko, que lo que están es coordinando entre Benji Espinosa, que es el gran abogado de todo, son seis casos los que están viendo, con Aníbal Torres, con es una estructura que es un gobierno judicializado y donde el abogado es el que toma las decisiones principales y centrales de un gobierno cuyo principal problema es hoy día la fiscalía y el periodismo. Y el gobierno se viene con más fuerza contra la fiscalía, a la cual la ha estado persiguiendo sistemáticamente en un último par de meses, y contra el periodismo, al cual lo viene hostilizando desde hace un año.
Ahora, pero tú dices el abogado, ¿pero cuál abogado? ¿El abogado Aníbal Torres?
No, Benji Espinosa.
porque yo creo que además va a pasar algo curioso, como aquí hay egos importantes, ¿no? El señor Benji Espinosa, que le encanta, es muy mediático, y el señor Torres, que aunque ahora no aparece, también le gusta, van a terminar compitiendo, porque finalmente, ¿quién es el verdadero consejero legal de Pedro Castillo? Yo creo que es el señor Torres, y que el señor Benji tendrá una función muy práctica en los temas procesales, procedimentales y toda la cuestión, pero la estrategia la va terminando, la va a manejar Aníbal Torres, creo yo, ¿no? Entonces, finalmente, en ese concierto de egos, ¿quién va a terminar ganando? Porque lamentablemente pues el presidente Castillo no tiene experiencia en muchas cosas, y creo que menos en gestionar egos. No sé.
Bueno, sí, pero pareciera que está descubriendo el suyo, ¿no?
Su propio ego.
Sí, que en la desesperación de este tsunami judicial, policial, penal que se le viene, está empezando por primera vez, creo yo, a entender los costos y beneficios de los actos realizados desde la presidencia o en torno de ella, ¿no? Y efectivamente, yo no sé si estoy de acuerdo con el detalle de esta visión de un gobierno judicializado, como dice Augusto, El detalle no sé, pero el principio de que ahora sí lo judicial es central para el gobierno y para la ciudadanía que mira cómo se deshace el Estado peruano, es así, ¿no? Y esto nos lo dijo en este programa César Azabache hace ya un mes, y fuera del programa ya lo venía diciendo. Lo cual debería llevar, pues, no solo nuestra atención, sino la atención de foros más importantes y con mucho más influencia a mirar esto que se ha llamado la guerra contra la fiscalía. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué están dispuestos a hacer? ¿Hasta dónde van a ir? No solo contra la fiscalía, seguramente también contra los colaboradores eficaces.
Los van a ir contra todo lo que puedan. Y ya lo han demostrado, ¿no? Y en el camino. Se sacaron al procurador general del Estado cuando comenzó a investigar a Pedro Castillo, y Aníbal Torres no tuvo ningún empacho en despacharlo. Luego han mandado un proyecto de ley al Congreso para evitar que se difunda información sobre los casos de corrupción como los de Pedro Castillo. Luego han armado un incendio en la Dirincri para quemar información de vinculado a los casos de corrupción. Han secuestrado a periodistas en Cajamarca y exigido que se den proclamas en la televisión en señal abierta en prime time. Han amenazado de muerte a colaboradores eficaces. No han estado buscando y han estado ocultando a los prófugos. Despidieron al ministro del Interior a los 15 días porque estaba buscando a los prófugos. Quisieron sacar al equipo especial del Ministerio del Interior porque era el que perseguía a los prófugos. Le han metido drones a la casa de la fiscal para amenazarla. Además, han mandado gente de Palacio de Gobierno, como ese señor Eider Camacho, a los medios para filtrar información en contra de la fiscal de la Nación. Ahí parece que es evidente que están jugando fuerte y contra los medios ya ni que se diga.
Bueno, sí. Yo me acuerdo que en la peor época de Fujimori, en el Instituto Prensa y Sociedad, que Augusto preside y donde yo estoy en el comité, yo creo que me tocaba presidir en esa época, llegamos a instalar un teléfono rojo para los periodistas en el país, porque todo indicaba que si Fujimori no caía, si no se debilitaba, la persecución al periodismo iba a ser del nivel de la persecución cubana, venezolana o de Europa del Este cuando estaba la URSS. Y entonces un teléfono rojo era indispensable, y la idea con este teléfono era repartir el número, hoy día sería el WhatsApp o yo qué sé, y informar a todos los periodistas, sobre todo los opositores, que al primer problema, aun si simplemente el comisario lo estaba mirando mal, ¿no?, o si el prefecto se había referido a él, inmediatamente llamaran a Lima e informaran al IPIS para poder el IPIS informar y poner en marcha el sistema de defensa de los periodistas. ¿Por qué cuento esto? Porque estamos al borde.
Sí.
Estamos al borde. Efectivamente, si acá hay un gobierno que se está reorganizando para defenderse, entonces me parece lógico que la ciudadanía, la sociedad civil, todo el resto del país, empiece a organizarse de manera democrática, pero eficaz y fuerte, para defenderse de un gobierno que ya ahora sí está dispuesto, como hemos visto en la relación que ha hecho Augusto, está dispuesto a dar manotazos de todo tipo para seguir en el poder, o en eso que está considerando el poder del Estado, ¿no?
Ojalá, ¿no? Porque sí, pero ojalá, porque Mirko, la lista de situaciones que ha planteado Augusto o que ha mostrado, o sea, ¿cuándo va a ser el momento final, no? Porque en efecto va increciendo y yo hasta ahora no veo nada. O sea, los comunicados de transparencia son importantes, por ejemplo, han mencionado que evidentemente hay que rechazar este tipo de mensajes del presidente azuzando, pero no solamente azuzando, él mismo diciendo que en cualquier momento él mismo toma, ¿qué cosa? La violencia y defiende la democracia. O sea, no se puede defender la democracia.
Si la ciudadanía no se organiza, eso no va a parar. Eso se va a ir acercando cada vez más a una situación tipo Nicaragua, ¿no? Así es, ¿no? Con la pareja dictatorial y cosas de este tipo, no lo dudemos. No lo dudemos.
¿Pero quién es? Pues justamente, tal vez sería bueno hacer un ejercicio en las próximas no sé, oportunidades de saber quién podría ser ese liderazgo, quién puede llevar el liderazgo de esto, porque claro, estamos diciendo así, alguien, la población, ¿quién?
Todo el mundo pide, Maite, el liderazgo, que es una forma más elegante de pedir el hombre providencial que va a salvar al país. Mi sensación
es que
desde mayo del 68 en el mundo para aquí, la organización de la ciudadanía no necesita liderazgos. No es indispensable comenzar con un liderazgo. Los liderazgos vienen. Lo que se necesita antes es una teoría, es una forma de concebir la situación y de organizarse para ella. ¿No es cierto? Es una frase cuyo descubrimiento seguramente interesaría mucho a Vladimir Cerrón. Sin teoría democrática, no puede haber práctica democrática tampoco.
Claro.
Bueno, no liderazgo es encarnado en una persona, pero digamos que ahí pues un elemento, un driver, algo que dispare, un disparador, porque ya, o sea, es como que, ¿dónde está ese disparador? ¿Quién va a ser el que pueda de alguna manera conducirlo? Yo también creo como tú, además, no solamente desde mayo del 68, sino con la tecnología hoy día se puede la gente autoorganizar muy bien, pero es como que falta algo, o sea, tiene que haber un empujón, ¿no? Una situación,
pero
debe ser la depresión que hay en el Perú.
¿No creen que en esa línea yo diría que simplemente el gobierno del presidente Pedro Castillo está contribuyendo a crear eso? Porque lo que está Castillo es un empellón muy fuerte para darle luz a esto que se acuerdan cuando anunciaba Vladimir Cerrón y decía que la prestación del gabinete Bellido iba a ser el choque de dos mundos, el objetivo y el subjetivo, el occidental y el rural y todo eso. Esa es la cantaleta que están planteando y eso es lo que tienen, es una maquinaria de comunicación que están montando. Si ven los comentarios que van apareciendo mientras hablamos, es el discurso que plantean y es, estos periodistas están contra el ANDE, están contra los pobres, están contra, y acá hay un presidente que sale a defender a los pobres, que va a hacer lo que nunca se hizo y que eso vale y justifica cerrar el Congreso, callar, y lo van diciendo en los comentarios, callar a los medios, controlar todo, porque el pueblo requiere ahora sí. Y entonces es eso que decías, Maite, de este supuesto Robin Hood que entra a destrozar todo, van en esa dirección y creo que es el momento en el cual, cuando ocurre eso, lo que sucede es que Castillo siente, porque está con la fiscalía muy, muy asediado, y cada domingo van saliendo más casos. Ayer han salido casos espantosos de la familia presidencial metida en actos de corrupción tremendos. Y entonces lo que va a hacer es ver cómo se defiende. Y en el camino lo que ha demostrado Castillo es que al defenderse destruye la democracia, destruye las instituciones. Pero yo diría que es como Napoleón. Cuando tu enemigo está cometiendo un error, no lo interrumpas. Simplemente están creando las condiciones en el momento en el cual hay que defender la democracia, hay que defender las instituciones fundamentales del país, y esto va a motivar que se vayan agrupando. Pero en ese momento, a mí me molesta alguna vez que como que resucita ese argumento en algunos sectores de izquierda principalmente, de que eres un gobierno que hay que entenderlo porque el presidente es andino, porque es rural, porque es campesino, porque es pobre. Entonces eso justifica.
Hemos tenido estupendos presidentes andinos en este país a lo largo de toda la República, por favor.
Por supuesto.
No, pero
se vienen momentos interesantes, como ya los chinos.
Ojalá. Pero es
por ejemplo, el próximo programa dices, ¿no? Este miércoles a las
3. Así es.
Así es.
Muy bien. Es hora de despedirnos. Les agradecemos a todos por la gran audiencia que hemos tenido el día de hoy. Sospecho que varios de ellos son visitantes del equipo que el gobierno monta para agredir e insultar, pero son parte de la audiencia y son, por supuesto, bienvenidos. Y entonces nos vemos el miércoles, como siempre. Bienvenidos, claro que sí, a las 8:20 aquí con Mirko, Maite y conmigo en 4D. Cuídense mucho, que tengan una estupenda semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.